Hola, Calvary, ¿cómo están todos hoy? Estoy tan feliz de estar aquí y sé que todos saben esto, pero tienen un pastor maravilloso, lo saben, ¿verdad? El pastor Skip con Lenia, el pastor Nate y su esposa. Ustedes están en manos maravillosas y tal vez algunos de ustedes me conocen por los mensajes de 2 minutos en Facebook. Alguien en el aeropuerto me reconoció y me dijo, tú eres el hombre del mensaje de los 2 minutos. O algunos de ustedes han visto mi programa de televisión. Así que sigue orando por todo esto, porque uno de mis gozos en la vida vemos personas cada semana y vemos personas todo el tiempo que a lo mejor no tienen una buena vida y prenden la televisión y me ven ahí y es maravilloso lo que Dios está haciendo. Y como mencioné, tengo algunos libros y me encantaría conocerte después del servicio. Y me encanta que Pastor Skip dijo que estoy loco, porque realmente lo estoy. Pero tengo un libro que va a lanzarse en el otoño que se llama Locamente Feliz. Y así que tu pastor es profético porque aún no anunció esto. Y me encanta llamar a Pastor Skip, uno de mis amigos, y siempre le digo a mis hijos adolescentes. Y tal vez te impresione porque pienses que empecé a tener hijos a los 7. Pero le digo a mis hijos que muéstrame a tus amigos y te mostraré tu futuro. Y como el pastor Skip es mi amigo, tengo un futuro brillante. Pero cuando Skip me llama a mi amigo, tú tienes que orar por él. Él tiene amigos mejores, pero estoy feliz de estar aquí con todos ustedes y estoy muy emocionado de lo que puedo compartir contigo ustedes, porque una de las cosas que me encanta de Calvary y de la iglesia de la que yo soy parte en Vancouver, Washington, nos damos cuenta que algunos de ustedes han estado caminando con Jesús por la mitad de un siglo y eso es maravilloso. Hay personas que lo han hecho décadas tras décadas y otros de nosotros que tal vez ni siquiera estás caminando con Jesús, estás aquí en Calvary y estás explorando a Jesús. Si eres tú en esa categoría, solo explorando a Jesús. Número uno, aquí en Calvary estamos emocionados de que estés aquí, estamos honrados de que estés aquí. Y esta es una iglesia maravillosa para poder escuchar más de quién es Jesús, no solamente como religión, sino quién Jesús es. Y aquellos de ustedes que caminan con el Señor saben que este es un lugar maravilloso. El pastor Skip es un maestro maravilloso. Y porque estamos en diferentes áreas en nuestro camino, todos somos diferentes. Pero si ves a tu Biblia, todos somos exactamente lo mismo. Porque el diseño que Dios tiene para nuestras vidas es no solamente que pongamos nuestra fe en Jesús y le sigamos, sino que permitimos que el Espíritu Santo nos transforme. Y si estás aquí hoy y eres un seguidor de Jesús, te das cuenta que el Espíritu de Jesús, cuando dices que sí a Jesús, toma una residencia en tu vida. Y lo que realmente Jesús está interesado en nosotros no es solamente cambiar lo de afuera, y eso es bueno. Si solías ser malo y ahora eres bueno, todos están agradecidos por eso. Lo externo no es malo, pero realmente lo que Dios está interesado es en el corazón. Nos cambia desde adentro para ajustar la manera en la que vivimos afuera. Y si eres un seguidor de Jesús, el Espíritu de Dios está en ti. Y si estás aquí y no sigues a Jesús, el Espíritu de Dios también está trabajando en ti, pero desde ahorita está trabajando por afuera para poder entrar al interior. Y después Él puede cambiar tu vida. Así que no importa dónde estés en tu camino, el Espíritu está haciendo un cambio. Y hay una frase que me encanta, que le digo a las personas todo el tiempo, y la voy a compartir contigo. La pregunta no es, ¿tenemos al Espíritu Santo? La pregunta es, ¿el Espíritu Santo nos tiene a nosotros? Y si estás aquí y eres un nuevo creyente, tienes el Espíritu Santo, pero entonces la pregunta es, ¿el Espíritu Santo me tiene a mí? ¿Me he rendido a lo que el Espíritu Santo quiere hacer? Y la transformación de Dios en nuestras vidas se resume a esa simple pregunta. Y quiero explorar contigo en este tiempo juntos un mensaje que estoy llamando Vida en el Espíritu. Así que prepara tu Biblia en Lucas capítulo 4. Si trajiste una Biblia contigo, es fácil encontrar el libro de Lucas. Sabes que la Biblia se divide en dos, el Antiguo Testamento, todo lo que es antes de la vida de Jesús, y luego la segunda parte es el Nuevo Testamento, que es la vida de Jesús y lo que sucedió después. Y los primeros libros es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y si no tienes una Biblia y tienes tu teléfono, puedes buscar Lucas 4. Y si no te gusta ninguno de los dos, yo te lo voy a leer. Lo haremos de esa manera. Y no olvides, capítulo 4 aún está entre capítulo 3 y 5. Y oremos por nuestro tiempo juntos. Señor, te quiero agradecer por el tiempo que puedo estar aquí con la familia de Calvary. Te agradecemos por Pastor Skip y Lenia, su hijo y su esposa. Y mientras abrimos tu palabra, queremos aprender. Danos los oídos para escuchar, corazones abiertos. Espíritu Santo, nos rendimos a ti. Hoy, haz lo que quieras hacer y háblanos. Porque tus sirvientes están escuchando. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Lo que vamos a ver es cómo el Espíritu Santo trabaja en la vida de Jesús mientras comienza su ministerio. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque si creemos en Jesús y seguimos a Jesús, cómo el Espíritu de Jesús trabajó en la vida de el Espíritu Santo trabajó en la vida de Jesús, nos va a mostrar cómo va a trabajar en nuestra vida. Y como familia, permitimos que el Espíritu trabaje en nosotros como familia. Y después tienes una iglesia que es imparable. Y una de las cosas que siempre he escuchado es que si quieres saber quién es Dios y lo que Él quiere hacer, tienes que seguir los verbos. Y la razón es porque Dios siempre está activo, siempre está trabajando dinámicamente. Y lo que vamos a ver en este pasaje, cuatro verbos diferentes que están atribuidos al trabajo del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Y nos va a dar una idea de cómo el Espíritu Santo va a trabajar. Fíjate en versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. ¿Y qué vemos primero? Jesús, ¿qué? Fue lleno del Espíritu. Quiero que lo subrayes en tu Biblia, pero si eres muy santo para subrayar tu Biblia, hazlo en la de tu vecino. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Esto es muy importante porque nuestro Señor Jesús dice que fue lleno del Espíritu. Y tú y yo, el Espíritu de Dios quiere llenar cada una de nuestras vidas. Pero aquí está la cosa. No puedes llenar lo que está lleno. En orden para llenar algo, tiene que estar vacío. Y esta es una de las razones por las que seguir a Jesús puede ser tan retador en nuestra generación, porque vivimos en una generación donde estamos acostumbrados a que nuestra vida esté llena de lo que nosotros queremos. Yo crecí en una generación escuchando comerciales que decía, puedes tenerlo de a tu manera. Y esto está bien. Entras a un restaurante y hay un menú y está lo que tú ordenas. Quiero número 17, pero no quiero esto, no pongas azúcar, pero puedes ponerle Splenda o lo que sea. Y antes llegabas a un café y simplemente te daban café negro y ahora tienes tantas opciones. leche deslactosada, etcétera. O vamos a Amazon y había un tiempo donde solamente comprabas una cosa y ahora hay un millón de cosas y hay y checas todas las críticas que tienen. Y esto es bueno, no quiero regresar al día de los cafés malos, pero cuando traducimos todo a lo que queremos, de la manera en la que queremos, comenzamos a pensar que podemos vivir nuestra vida de la manera que queremos y solamente queremos que Jesús ponga la cereza arriba. Y esto no es cristiandad. Cristiandad es decir, Señor, vacíame de mí y el estilo que yo quiero para mi vida, para que tú puedas llenarme con tus sueños. Para que en vez de perseguir un deseo que yo quiero mío, sino que tu voluntad sea hecha en mí. Que tú construyas tu reino a través de mi vida. Y en orden para ser llenado del Espíritu, tenemos que estar vacíos de nosotros. Porque lo que Dios quiere hacer es que quiere divorciarnos de nuestras obsesiones de nosotros mismos. Como Juan el Bautista dijo, Jesús que incremente y yo que se ha reducido. No es lo que Jesús dijo. Si quieres ser mi discípulo, tienes que negarte a ti mismo, recoger tu cruz y seguirme. Esto es negarte a ti mismo, cargar tu cruz. Esto es un vacío personal para que la vida de Dios florezca en nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste a Jesús que te vaciara para que fuera lleno por él? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste a Dios que hiciera lugar en tu corazón para que fueras lleno del Espíritu Santo? Porque creemos que muchos de nosotros que estamos acostumbrados a vivir nuestra vida a nuestra manera, no hay lugar para el Espíritu de Dios. Porque estamos llenos de todas las cosas que nos importan. Y lo que es hermoso es que el apóstol Pablo, en ser llenado con el Espíritu Santo, usa algo muy provocativo en Efesios 5:18, donde él nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien sed llenos del Espíritu. Y ahora, sé que todos ustedes saben, porque Pastor Skip les ha mostrado esto por años, pero el Espíritu Santo es el autor detrás de los autores humanos. Pablo escribió, pero él realmente no es el autor, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo inspiró a Pablo para hablar acerca de él, usando una analogía de beber. Fíjate lo que dice, no os embriaguéis con vino, lo cual es exceso. Nuestro sistema legal tiene leyes, lo que llamamos ser estar bajo la influencia. Y yo no crecí en la iglesia. No me veo como alguien que creció en la iglesia, ¿verdad? No crecí en la iglesia. Fui salvo después de la universidad y cuando hablamos acerca de la bebida, yo tengo una historia de esto. Cuando alguien está en la influencia del alcohol y las drogas, pierdes tu licencia y porque tenemos estas leyes. Es algo que cuando estás bajo de la influencia, trae las peores partes de quién somos. Y te puedo aburrir con historias de estos tipos de ocasiones. Y no quiero meterme mucho en esto, pero cuando yo estaba creciendo, nos emborrachábamos con alcohol barato. Y si tú conoces algunas de esas marcas, voy a orar por ti. Y si no lo conoces, no te preocupes en buscarlas. Es algo desagradable. Y hacíamos cosas tontas. y estoy feliz que aún estoy aquí viéndome tan guapo como soy, pero era la influencia de estas sustancias que nos hacían hacer cosas tontas. Y lo que es interesante es que el Espíritu Santo dice, no te emborraches con vino, porque trae lo peor de quien eres, sino se lleno del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu sabe que si es de la manera en que el estar bajo la influencia haces cosas tontas, pero si estás bajo la influencia del Espíritu, no va a traer las cosas peores de ti, sino las mejores cosas de ti. ¿Y cuál es la mejor parte de ti? Jesús. Así que el Espíritu Santo está inspirando una analogía de la bebida para que seas lleno de la influencia del Espíritu Santo. Y en el griego, Efesios 5:18, es lo que llaman en una oración presente continua, lo que podría decirse como sigue siendo lleno del Espíritu Santo. Llena nuestra copa de nuevo y cuando lees el libro de Hechos, es lo que sucede con los apóstoles. Jesús respira en ellos y les dice, respira el Espíritu Santo. Para muchos de nosotros, el trabajo del Espíritu Santo es llenar y llenar y volver a llenar. Dios quiere que no estemos borrachos en el Espíritu Santo actuando graciosamente, sino que vivamos en el Espíritu Santo. Señor, llénanos para que podamos caminar en tu Espíritu. Y de ahí vamos a capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fíjate en el siguiente versículo. Jesús, ¿qué? Fue llevado por el Espíritu. Y esto es importante porque como el Espíritu de Dios nos quiere llenar, nos quiere guiar también. Pero podemos ser honestos por un segundo. Voy a pedirte que levantes tu mano, pero sé que no lo harás. Bueno, sacude tus manos primero. ¿Listo? Vamos a ser honestos. ¿Cuántos de ustedes les gusta porque donde no sabes a dónde vas, por qué vas y no sabes lo que va a suceder? No te gusta para nada. ¿Cuántos de ustedes están casados con alguien que tiene que manejar siempre? Muchas de las esposas están, sí, mi esposo, pero no puedo levantar mi mano. De la misma manera que nos encanta estar en control. Y te digo, súbete al carro. No te voy a decir, ¿a dónde vamos? No te voy a decir, ¿cuánto va a tomar? No lo sé. ¿Cuántos de ustedes subirían al carro? No te vas a subir al carro. Y escucha, de muchas maneras, uno de los problemas que tenemos con seguir a Jesús hoy es que estamos tan acostumbrados de elegir lo que queremos, de la manera en la que queremos. Tengo control, tengo control de la situación, me gusta cómo se siente. Y yo soy un italiano de Nueva Jersey. Mi papá aún maneja como si estuviera en Nueva York. Inventaron las barras en las ventanas porque mi papá maneja locamente. Así que cuando mi papá maneja, tienes que agarrarte de esa barra. Y estaba platicando con mi papá y le dije, ¿cuándo fue la última vez que te detuvieron por manejar locamente? Y él dijo, la semana pasada. Y si piensas, cuando manejas, tú puedes elegir a dónde vas, qué tan rápido, a quién vas tú vas a elegir la ruta que quieras. Puedes tomar cualquier decisión. Y de la misma manera, relacionado con Jesús, queremos creer en seguirle, pero no queremos ser guiados porque queremos estar cómodos con todo. Pero en Romanos 8:14 nos dice, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que sabes cuando alguien es hijo de Dios, porque están siendo guiados por el Espíritu, y vemos a Jesús siendo guiado por el Espíritu. Y esta palabra guiado en Lucas 4:1 puede ser traducido como manejado por el Espíritu. Y lo que es fascinante de esto es que, ¿sabes a que Jesús estaba siendo guiado? ¿A dónde? Al desierto. Y esto no quiere decir que el Espíritu de Dios estaba guiando a Jesús a un campamento en Nuevo México. El Espíritu Santo no estaba diciendo, toma tu mochila y vamos a ir a acampar. No. El Espíritu de Dios estaba guiando a Jesús como a la nada. Y una de las razones por las que no nos gusta estar guiados por el Espíritu es porque no sabemos lo que Él tiene preparado. Y lo que quiero decirte es que Jesús, no vamos a hablar porque es importante que Jesús estaba en el desierto. Pero lo que quiero decirte es que cuando está siendo guiado por el Espíritu, Dios tiene un plan porque Él es el que lo sabe todo. Él es el Alfa y la Omega. Él no solamente tiene tu vida en mente, sino toda la imagen de tu vida en mente. Y quiero que sepas que puedes confiar el propósito de Dios. Y preferimos estar confortables en nuestras decisiones que confiar en Dios, lo que Él quiere hacer. Y yo creo que esto es real. ¿Y sabes cuál es el problema de caminar en fe? Tienes que caminar en fe. Y estamos tan acostumbrados a caminar con la vista. Y voy a tomar un paso aquí y aquí. Todo va a funcionar. Pero cuando caminas en fe, estás diciendo, no sé cuáles son los pasos que voy a tomar, pero sé que Dios está guiando y voy a confiar. Y no es, esto es tan difícil. Y se supone que tiene que ser difícil porque sabemos que Él nos ama y sabemos que es verdad. Pero cuando Dios tiene un plan y tú tienes que tomar un paso y tú dices, espera. En este momento, ¿dónde está Dios que te dice, toma este paso? Y tú estás diciendo, no. Si el Espíritu Santo está guiando, Él te va a animar, te va a empujar en cierta dirección. Y nuestro trabajo es decir sí y tomar este paso de fe. Vamos a hablar por qué es tan importante no arrastrar nuestros pies en un segundo, pero te voy a enseñar el siguiente verbo. Y después vamos a regresar a esto. Pon tu Biblia en Lucas 4:4. Dice Lucas 4:14, perdón. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. ¿Sabes cuál es el verbo ahí? ¿Qué pasó? ¿Jesús qué? Regresó en el poder del Espíritu. Y esto es importante porque el Espíritu quiere llenarnos para que pueda guiarnos, para que pueda empoderarnos. Dios le ha dado a sus hijos que han puesto su fe en Jesús un poder sobrenatural. Y Jesús regresa después de ser guiado por el Espíritu al desierto. Regresó ahora en el poder del Espíritu. Y si escucharas si leyeras los versículos entre versículo 1 y 14, ¿qué pasó durante este tiempo donde fue guiado al desierto? Dice que Jesús Ayunó por 40 días y 40 noches y fue tentado por él, por Satanás. Y esto tal vez fue el punto más difícil de su vida después de la cruz. ¿Y sabes por qué? ¿Cuántos de ustedes han ayunado antes? Como 4 de ustedes, ¿ven? Recuerdo cuando era un cristiano o bebé y estaba leyendo mi Biblia y le pregunté a mi pastor, ¿qué es esto de ayunar? Y me dijo, bueno, cuando no comes para que puedas buscar a Dios. Y yo, como italiano de Nueva York, yo decía, ¿por qué no vas a querer comer? Y me dijo, sí, yo sé que suena un poco tonto, pero es como decirle a Jesús, te necesito a ti más de lo que necesito para estar vivo. Tengo hambre de ti. Y yo le dije, bueno, aún eso es raro. Y me dijo, bueno, deberías de probarlo. Y yo pensé, este hombre está loco, pero dije, okay, voy a ayunar. No voy a comer en todo un día. Y me desperté como a las 8 de la mañana, 8:30, a las 9:30. Ya quería terminar. Me estaba deshaciendo, literalmente, porque nunca había perdido un alimento a mis horas. Siempre he sido comer desayuno, almuerzo, snacks, lonche, cena. Yo crecí en una familia italiana. Si me amas, me das de comer. Y comíamos hasta que estábamos llenos. Y la abuela aún preguntaba, ¿quieren pizza? Y le decíamos, no, abuela, estamos llenos. Y ella decía, tienes que comer. Estás muy flaco. Y la traía y teníamos que comer. Así que a las 9:30 de la mañana yo ya me estaba deshaciendo, literalmente. Así que me dormí. ¿Sabes qué pasó cuando levanté a las 11? Estaba enojado con hambre. Y pasé estas horas de horror, de cabeza. Estaba siendo miserable. Y recordé que estaba pensando, mi pastor está loco. Pero después de que todo esto sucedió, la claridad llegó. Y comparto esto contigo porque esta solo es mi historia para intentar ayunar por 24 horas. Y después leí esto, que él ayunó por 40 días y 40 noches. Y en uno de los evangelios dice que le dio hambre. Y los doctores te van a decir que cuando no comes, al principio estás hambriento, pero después tu hambre pasa porque tu cuerpo está preocupado en alimentarte con otras cosas. Y también dice que estaba siendo tentado por el diablo. Así que si sabes el Antiguo Testamento, las historias que sucedieron antes de la vida de Jesús, sabes que Jesús, siendo guiado por el Espíritu para ayunar y ser tentado, todo esto es esencial. Te voy a explicar por qué. Porque te muestra a Jesús en dos maneras. Primero, te muestra que Jesús es el como Adam. Adam no estaba en el desierto. Él estaba en el paraíso. ¿Recuerdas? Dios puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Y Jesús le dijo, puedes comer todo, pero hay una cosa que no, el árbol del conocimiento, del bien y el mal. Entonces Adán en el paraíso fue tentado por el diablo. ¿Y qué pasó? Él desobedeció. Pero Jesús, ayunando en el desierto, honró a su padre y fue obediente. Jesús hizo lo que Adán no pudo. Por eso Pablo le llama al segundo a Adán. Y nos revela quién Jesús es. Y ese número 40, ¿quién va a pasar un periodo de 40 días en el desierto? Los hijos de Dios, ¿verdad? El pueblo de Israel pasaron 40 días, ¿verdad? En el desierto. ¿Y cómo les fue? Les fue horrible. Y Dios está alimentando a los hijos de Israel de manera sobrenatural con maná. Te voy a decir lo que el maná es. Todo el mundo quiere saber. ¿Sabes lo que el maná es? Vas a querer escribir esto. El maná del cielo son Twinkies, pastelillos. Y no sé esto de verdad, pero esta es mi comida favorita. Y escucha, cuando ves que es un Twinkie, este es un pastelillo de vainilla que tiene un relleno de crema y nunca se pudre, no importa cuánto tiempo ha pasado. E intenté darle a Pastor Matt un Twinkie, no se estaba sintiendo bien. Y le dije, toma un Twinkie, te vas a sentir mejor. No soy un doctor, pero me encantan los Twinkies. Así que literalmente, Dios los está alimentando sobrenaturalmente, con pan del cielo. Y le estaba dando agua de las rocas. Los está alimentando de manera sobrenatural y aún están sufriendo, pero Jesús sufrió por 40 días. Y Jesús no falló. Y Él regresa de todos estos problemas en el desierto y regresa en el poder del Espíritu. ¿Por qué? Y creo que esto es importante porque para muchos de nosotros, ustedes están pasando por un problema grande. Tal vez es con tu salud física, tus relaciones, tu familia, las finanzas. Tal vez estás viendo el mundo y estás diciendo, esto es lo bueno. Aquí está lo que te quiero decir. Cuando confiamos en el Señor en medio de la tribulación y no nos rendimos a las tentaciones del enemigo, al final de esto hay un poder único que llega. Porque en medio del desierto aprendes quién es el Señor. Y Jesús es un ejemplo poderoso. Necesitaba ir al desierto para probar, ¿no? Necesita probar que Él va a regresar en el poder del Espíritu. Y ahora comienza el ministerio y comienza a enseñar en las sinagogas. Ves a Jesús y dices, hay algo acerca de Jesús, no sabía quién era Él. Porque a través de la tempestad, Dios está haciendo un trabajo. No es que Él no fuera el Mesías antes, pero hay un fruto único que está creciendo en medio del problema. Y vamos a ser honestos, en medio de los problemas, somos como Adán o como los hijos de Israel. Buscamos por un sustituto barato de Dios. Algunos de ustedes que tienen un pasado de recuperación. Cuando estás en un problema, es cuando puedes recaer. Y en muchas veces, en medio de los problemas en la vida, tenemos una tendencia a quitar nuestros ojos de Dios y buscar una salida fácil. Pero lo que quiero animarte, si encuentras tu vida en este lugar, en este momento, Jesús es real. Él es el Señor en medio de los problemas en nuestra vida y Él ha estado ahí y Él sabe cuáles son los problemas. Pero cuando quitamos nuestros ojos de todos esos problemas y no tomamos la salida fácil, voy a ayudarle a Dios o ponemos nuestros ojos en Dios y sabemos que todos estos problemas tenían un propósito. Y Él nos muestra las cosas más maravillosas en medio de esto. ¿Y no es hermoso que crecemos más en los momentos más difíciles? Porque cuando pasas por las cosas más difíciles en tu vida y ves qué tan fiel es Dios, eres fuerte al final de esto. Él nos puede sostener en las cosas peores. Que el ancla va a sostenernos en medio de los problemas, que aun cuando todo se ve que se está derrumbando, Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Y Jesús tuvo esta experiencia. El Espíritu lo guió en algo que Jesús no hubiera elegido para él. El Espíritu lo guió al desierto para que él pudiera guiarlo a través y sacarlo de ahí. Y ahora en poder. Y Zacarías 4:6 nos dice, no con ejército, no con fuerza, sino con mi Espíritu. No con la fuerza humana, no con la mente de los humanos, sino por la fuerza del Espíritu. Y para cada uno de nosotros, el Espíritu nos quiere llenar para que pueda guiarnos, para que pueda empoderarnos. Y algunos de ustedes están diciendo, ok, Fusco, ¿cómo funciona el poder? Y me agrada que preguntas esto. Lucas 4:16, nuestro último verbo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad de los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año del agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y nos damos cuenta en versículo 18 que Jesús fue ungido por el Espíritu. Y que es hermoso acerca de esto es que vimos que Jesús fue lleno, fue guiado, fue empoderado, y después va a la sinagoga en Nazaret, en el lugar en donde nació, y les dan el pergamino de Isaías, y él abre este pergamino y encuentra donde dice: El Espíritu del Señor está sobre mí. Sí, estoy siendo lleno, estoy siendo guiado, estoy empoderado, y el Espíritu me ha ungido. Y él empieza a desplegar el ministerio al que Dios le llamó. Y todos le estaban viendo, estaban esperando. Y él dice, sí, ¿adivina qué? Esta escritura ha sido cumplida hoy. ¿Y por qué es importante? Porque de la misma manera que Jesús, el Espíritu de Dios quiere llenarte, quiere guiarte, quiere darte poder para que tú puedas ser ungido para el ministerio que él te creó. Y esto no es un poder en general. Este es un ungimiento específico para llenar los propósitos en los que él te creó. Y la única manera de saber en la por qué estás en esta tierra es poner tu fe en Cristo Jesús, para que seas lleno por el Espíritu, guiado por el Espíritu, tengas el poder del Espíritu y seas ungido por el Espíritu. Cada uno de nosotros tenemos regalos únicos y pasiones. Y cuando tenemos estos regalos y los tomamos y permitimos que vivamos bajo la autoridad de Jesús y nos rendimos al Espíritu, Él nos alinea exactamente con las razones por las cuales Él nos creó. Por eso Efesios 2:10 nos dice que somos la obra de Dios. La obra de arte de Dios. No eres completo aún. No estás en un museo. Estás en proceso, pero fuiste creado en Jesús para cosas buenas que Él preparó antes para que tú camines sobre ellas. ¿Ves por qué esto es tan importante? Porque Dios te hizo con un propósito, con una razón, y es nuestro trabajo, es mientras nosotros rendimos nuestro espíritu, decimos, Jesús, ¿cómo quieres usarme? Y algunas veces lo que sucede es que ves a tu pastor como Pastor Skip y dices, Jesús usa a Pastor Skip. Él es extraordinario por décadas hasta este día. No puedo ser usado como un Pastor Skip. O los líderes de alabanza. Y tú dices, oh, cuando yo canto en la regadera, se va el agua. No debes de ser usado como ellos. Porque si Dios no te ha dado el equipamiento para hacer esto, entonces Dios te ha dado a ti tu único equipamiento que ellos no pueden usar. Y lo que yo he encontrado es que para muchos de nosotros, porque estamos llenos de nosotros mismos, nos gusta controlar todo, no estamos experimentando el poder del Espíritu Santo para caminar en ungimiento. Y esta iglesia es maravillosa. Te das cuenta que cada semana tienen millones de niños que están en la escuela, ¿verdad? Y cuando ves este grupo, dices, alguien tiene que servirles. Y tal vez dices, Fusco, no me gustan mis propios hijos, no quiero servir a otros hijos. No te preocupes, hay otros ministerios para ti. Y estás viendo a la generación más pequeña y dices, alguien tiene que servir. Y tal vez te toca subirte tus mangas y servir. O tal vez Dios te ha guiado a ser líder de un grupo de conexión, porque te gusta ayudar a las personas, ¿verdad? Levántate y trabaja. O tienen un buen grupo de seguridad y tal vez te guste golpear a las personas en el nombre de Jesús. Realmente no ese es el trabajo de ellos, pero recuerdo la primera vez. Que iba a ser parte de un grupo y llegué y una persona de seguridad perdón. Él está contando una historia acerca de la primera vez que vino aquí y alguien de seguridad lo vio así como diciendo, ¿tú vas a predicar? Y pensé que eras un vagabundo. Pero tal vez Dios te ha dado el corazón para proteger a las personas. Dios te ha construido de esta manera y hay un ministerio para ti. Y tal vez tú tienes el corazón para alimentar a los niños de Nuevo México, ese ministerio. Dios ha proveído para ti, para que seas parte de este grupo. O tal vez quieres ser un misionario. Puedes ser un misionero y quieres ser parte de lo que Dios quiere hacer en el mundo. Puedes simplemente doblar tus rodillas y orar. Todos los de nosotros necesitamos estar enganchados en el reino de Dios, porque cuando todos estamos llenos y somos guiados y tenemos el poder y somos ungidos, entonces el trabajo de la iglesia no para, es imparable, es tan dinámico que nadie puede controlarlo, porque la gente de Dios está caminando en el poder de Dios, en el nombre del Hijo de Dios. Y entonces este poder cubre el mundo, como las aguas cubren el mar. Y escucha, Dios ha usado tu iglesia, esta iglesia, su iglesia por mucho tiempo y Él no ha terminado porque Él no ha regresado aún. Y yo creo que para todos ustedes lo que Dios quiere hacer es algo extraordinario, algo tan único que todos van a saber que es Jesús. Pero para que esto suceda, esto tiene que ver con la gente de Dios siendo el pueblo de Dios. Ya tienes lo que necesitas. Simplemente confía en el Señor, sé lleno, guiado, empoderado y camina ungido y fíjate lo que Él va a hacer. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Estoy tan humilde de estar aquí con la familia de Calvary y te pido, Señor, que tú hagas todo lo que tú quieres hacer en este hogar. Señor, nos puedes vaciar de nosotros mismos para que seamos llenos de ti. Perdóname, perdónanos por querer estar en control y guiarnos a nosotros mismos. Queremos ser guiados por tu Espíritu a donde tú quieras llevarnos. Y no importa cómo se ve, o tal vez sea la cosa más fácil o la más difícil, permite que podamos confiar en ti como Jesús lo hizo, para que podamos regresar en el poder del Espíritu, para que podamos caminar ungidos que tú has puesto en cada una de nuestras vidas. Y yo creo que muchos de ustedes que están aquí y están escuchando este mensaje y aún no tienen o no están siguiendo a Jesús con nuestras cabezas inclinadas. Tal vez estás diciendo, quiero ser lleno por el Señor. O tal vez estás aquí y piensas que lo has hecho antes, pero te has alejado. Si eres tú, en cualquiera de estas categorías, si es tu primera vez o si esta es la vez que quieres regresar a su camino, levanta tu mano y di sí a Jesús hoy. Levanta tu mano. Señor, te entregamos a estas personas y te pedimos que los selles del Espíritu Santo. Gracias por amarlos de la manera en la que tú haces. Gracias por enviar a Jesús en una misión de rescate, no solamente por ellos, sino por nosotros. Deja que caminen en tu espíritu y vivan en tu espíritu. Y si estás aquí hoy y ya eres un seguidor de Jesús y estás escuchando este mensaje y estás diciendo, quiero ser vacío de mí mismo y quiero ser llenado y derramarme del Espíritu Santo, estoy cansado de controlar lo que Dios está haciendo, tal vez estás diciendo, quiero estar lleno y ser ungido de lo que estás hablando hoy. Levanta tu mano donde estés. Yo deseo lo que Dios tiene para mí. Y veo manos por todo el santuario levantadas. Señor, gracias por amarnos. Gracias por querer hacer el trabajo de tu Espíritu en nuestras vidas. Señor, vacíanos. Haz el trabajo que tú quieres hacer. Permite que cada uno de nosotros caminemos ungidos en sus vidas y pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.